Son las 11, las 10 en Canarias. Aquí seguimos, la última hora con la linterna encendida de este jueves 29 de noviembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos apagando linterna en una noche en la que el pesquero Nuestra Madre Loreto viaja al encuentro del Open Arms para que atienda a los emigrantes que rescató hace unos días frente a las costas de Libia. Un país al que no tienen ninguna intención de dirigirse, a pesar de que, según el gobierno, tienen preparado en el puerto de Qums un cargamento de suministros y avituallamiento. A ver quién es el guapo que se mete en Libia. El segundo de a bordo, Vicente Sempere, lo confirmaba en declaraciones a COPE.
Además, todo el mundo está en que es una barbaridad. Un país en conflicto no podemos entrar ahí, no tenemos seguridad. ¿Usted iría o el señor presidente del gobierno? Mira, yo le hago una propuesta, que venga aquí a este barco y que venga con nosotros. Y ya llevamos a la presidenta del gobierno a bordo y entramos encantadamente.
Claro. A esta hora te adelantamos en COPE que la policía ha encontrado huellas de César Román, el rey del cachopo, junto a los restos de su novia localizados en una nave del barrio madrileño de Usera. Un dato que conocemos en el día en que el acusado ha defendido su inocencia ante la juez del caso, Juan Baño.
César Román ha intentado en su declaración de hoy ante el juzgado 32 marcar distancia sobre la maleta que contenía los restos humanos de su novia Heidi Paz, depositada en su nave de Usera en Madrid el 5 de agosto, el mismo día que un taxista asegura haberle ayudado a trasladar precisamente ese local una maleta muy pesada de unos 60 kilos. Dice César que son maletas distintas. Sin embargo, COPE les adelanta un dato. Policía científica ha encontrado varios fragmentos de huellas dactilares de César en torno a esa maleta. Aclaran nuestras fuentes, al tanto de las pesquisas, que están en elementos determinantes para la investigación. El abogado de César Román ni confirma ni desmiente, pero
cualquier huella que aparezca en cualquier objeto determinante o no en una nave a la que tiene acceso libre y defendido y otras personas no tienen por qué ser un indicio más.
Admite el abogado Javier Notívoli que hay indicios, sí, contra su cliente, pero asegura no pruebas.
En esta linterna hemos recordado durante unos minutos a los 7 agentes del CNI que fueron asesinados en Irak hace hoy 15 años. Fue en Latifiya, al sur de Bagdad. 8 agentes del servicio de inteligencia viajaban en 2 coches, les tendieron una emboscada y solo uno salvó la vida. Mamen Vizcaíno.
Es que ahora mismo están en Irak, les han rendido homenaje con un vídeo grabado desde un avión de las Fuerzas Armadas. Tu Ángel lo ha subido a Instagram. Hemos rememorado con Ángel Galán, comisario de policía y exagente del CNI, esas misiones en las que se juegan la vida y en las que el miedo es su compañero de viaje.
Uno no se acostumbra al miedo nunca. He tenido miedo muchas veces y algunas hasta pánico. Pero uno se acostumbra a sobrellevarlos, a superarlo. Y cuando estás en esos momentos, cuando estás acostumbrado a vivir tipos de esos, lo que estás es en tensión, yo diría casi de forma constante, hasta duermes con tensión.
Son profesionales que socialmente no existen y cuyo mayor reconocimiento es disfrutar con su trabajo. Ángel Galán se considera afortunado por haber elegido una profesión que dice no es tan arriesgada como pensamos los demás.
Mañana, como cada viernes, se reúne el Consejo de Ministros. En la agenda de esta semana, la reforma constitucional para eliminar los aforamientos que anunció hace unos días Pedro Sánchez en su único mitin junto a Susana Díaz en la campaña andaluza. María Daván.
La idea inicial del gobierno era limitar los aforamientos de los cargos públicos del Estado solo a los delitos que no tuvieran que ver con el ejercicio de sus funciones como tales. Quedaban excluidos, por lo tanto, los temas de corrupción. El Consejo de Estado daba su visto bueno a esta iniciativa, pero habrá que ver qué es lo que propone finalmente el Ejecutivo. El problema es que para sacar esa reforma de la Constitución adelante se necesitaría una mayoría de 3/5 y no parece que el gobierno vaya a poder sumar los votos suficientes para ello. Ni PP ni Ciudadanos se muestran muy entusiastas con una reforma hecha de cara a la galería, dicen. Y hay un problema más. Podemos podría solicitar la celebración de un referéndum donde plantearían incluso la inviolabilidad del rey emérito.
Pedro Sánchez no estará en el Consejo de Ministros de mañana porque viaja a la cumbre del G20. Se celebra entre mañana y el sábado en Buenos Aires, entre fuertes medidas de seguridad, claro. Corresponsal Ernesto Coco.
Buenos Aires está sitiada. Las estrictas medidas de seguridad que protegen a las personas más poderosas del planeta son una novedad para los argentinos. De hecho, la ministra Patricia Bullrich le ha sugerido a los porteños que aprovechen el puente decretado por el gobierno para abandonar la ciudad.
Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse y las decisiones que vamos a tomar, si existe violencia, van a ser decisiones inmediatas porque no lo vamos a permitir.
A pocas horas del inicio de la cumbre, Donald Trump ya ha mostrado su marca. Ha cancelado su reunión con Vladimir Putin por la detención de buques ucranianos en el Mar Negro. Pero el foco de todas las miradas está puesto en Mohammed bin Salman, el príncipe saudita acusado del asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Por su parte, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llegará a Ezeiza sobre la medianoche española y ya tiene en agenda una reunión a solas con el presidente Mauricio Macri.
Antes de viajar a Buenos Aires, Pedro Sánchez ha enviado un mensaje a través de redes sociales para confirmar que el gobierno apoya, la es que uno dice, ya está en esto, en fin, al loro, Julius, el gobierno apoya que el estadio Santiago Bernabéu sea la sede del partido de vuelta de la final entre Boca Juniors y River Plate en la Copa Libertadores. Hasta en esto no metemos. Alberto Escalante.
Sí, el presidente dice que las fuerzas de seguridad y los servicios implicados trabajan ya en el despliegue necesario para garantizar que un evento de estas características transcurra con seguridad. Esta misma tarde se ha evaluado la petición de la Conmebol en una reunión en la sede de la delegación del gobierno en Madrid. El partido, recordemos, se suspendió el domingo tras la agresión de aficionados de River al autobús y a los jugadores de Boca. Pues bien, hace solo unos minutos la Confederación Sudamericana acaba de confirmar una sanción económica para River, $400,000 y dos partidos a puerta cerrada, eso sí, a partir de 2019, es decir, no afectaría al partido pendiente que todo indica se disputará en Madrid el sábado 9 de diciembre.
Dentro de nada, 20 y pocos minutos, el partidazo con Juanma Castaño, seguro que es el tema del día, este partido Boca-River en el Bernabéu. El partido será catalogado de alto riesgo, será un reto organizativo para Madrid, que a partir de esta medianoche afronta otra prueba de fuego de signo muy diferente, la puesta en marcha de Madrid Central, el área de prioridad peatonal que impedirá el acceso al centro a la mayor parte de los coches. Un proyecto que ha estado esta misma tarde pendiente de si se paralizaba o no por el Tribunal de Justicia de Madrid. ¿Qué ha pasado? Gonzalo Zaballa.
Dice que no aprecia circunstancias de especial urgencia para la paralización del proyecto Madrid Central tras estudiar el recurso interpuesto por los automovilistas europeos asociados. Esta mañana la portavoz municipal Rita Maestre se mostraba confiada de esta resolución.
La verdad es que creo que es muy difícil que suceda, espero que no suceda. En todo caso, por supuesto, pues es una deliberación que corresponde a los jueces, ¿no? Pero estamos muy tranquilos.
Sin embargo, quedan otros tres recursos, dos de ellos de la comunidad y otro del PP del ayuntamiento que se estudiarán la semana que viene. Por lo tanto, entra en vigor Madrid Central de momento sin multas hasta marzo. Los vehículos con etiqueta B o C podrán entrar si aparcan en un parking público y los cero eco, los autorizados y los residentes podrán hacerlo libremente dentro de los límites que están dibujados con dos líneas rojas en la calzada.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Ya en el tramo final de este recorrido informativo, echamos un vistazo a las primeras páginas y a los temas de apertura de los digitales. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Gelote?
¿A qué no?
Bueno, te voy a contar en primer lugar con qué están abriendo los medios digitales a esta hora, a las 11 y 8 minutos, las 18 en Canarias. Empezamos por COPE. Punto es. Desconvocada la huelga de médicos tras alcanzar un acuerdo con la Generalitat. Este es prácticamente el mismo titular que lleva el periódico. En el caso del Confidencial, Hacienda devolverá el IRPF de maternidad sin exigir papeleo en la Seguridad Social. Es un titular parecido que lleva a La Razón, pero quizá el de este un poco más preciso. Hacienda también devolverá el IRPF de los permisos de paternidad desde 2004, no maternidad, como decía el Confidencial. En el caso del Mundo, PP y PSOE blanquean su historial en la crisis.
La crisis financiera.
Correcto. Dos puntos, comillas. El problema de las cajas no era su politización. Habrá que entender que es una frase extraída de ese informe de ciento y pico páginas del que hablabas con la responsable de la comisión.
Con Ana Oramas.
Con la Canaria, correcto. Y La Vanguardia. El gobierno aprovecha las huelgas para exigir al gobierno que apruebe sus presupuestos. Bueno, pues aquí todo vale. Ya que pasan cosas, pues que cada uno vaya sacando provecho. Más o menos sobre esa idea van las primeras páginas que nos han llegado. Ya pasamos a la prensa escrita, en papel, ABC. abre con un antetítulo: victimismo separatista. Y el titular de apertura: la Generalitat carga contra el Estado ante la ola de protestas. Dice ABC, con una fotografía de varios Mossos de Escuadra en las manifestaciones que se han producido hoy, profesores y médicos y estudiantes, dice que Torra, asediado por las huelgas, por los recortes del gobierno, recupera el mantra de culpar a Madrid y que el gobierno aprovecha la crisis para pedir el apoyo soberanista a los presupuestos y Casado reclama el 155. ¿Qué digo yo? Estas manifestaciones pasan todas a la vez, al mismo tiempo, de forma coordinada. Todos se dan cuenta de esto ahora. Y
¿tú qué crees?
¿Qué cosa?
Es tan natural, ¿verdad?
Sí, sí. Y qué bien le viene a todos esto. Bueno, y el país. El tema de apertura. El Congreso pide una gran reforma de los supervisores. Los partidos.
Ese es un buen titular, resumen de lo que hemos hablado con Ana Ramón un rato.
Correcto. El antetítulo: los partidos culpan. Perdón, el subtítulo: culpan de la crisis al Banco de España y a los gestores. También cuenta El País en primera que el gobierno vincula la protesta en Cataluña a la falta de presupuesto. Claro, entonces pues ya está, con ayudar un poco a Torra igual, por ahí.
No, eso se refiere al el gobierno de España.
Claro, claro.
Que la falta de presupuestos del Estado.
Claro, entonces a lo mejor igual echando una mano a Torra a salir no al paso sabe. Con esto, pues luego se cambia o algo. Y de internacional, bueno, pues un par de noticias. Protagonista Trump. Por una parte, el exabogado de este admite que mintió al Congreso sobre la trama rusa, y el presidente de Estados Unidos que planta a Putin. Lo escuchábamos con el corresponsal de COPE Argentina.
Enfocamos la linterna hacia esos asuntos que no acaparan tertulias. Es lo que está escondido en el medio. Y empezamos en Gaza, con algunas preocupantes secuelas de la gran marcha del retorno.
Y como sabrán los oyentes, esta marcha comenzó en marzo. Si no saben, se lo recuerdo. Para los palestinos es una manifestación para llamar la atención hacia la lucha de los cientos de miles de ellos que han sido expulsados de sus hogares. Y para los israelíes es una provocación. Bueno, leo en la web de Radio Televisión Española que hasta ese mes, la mayoría, hasta el mes de marzo, la mayoría de las consultas atendidas en las clínicas de Médicos Sin Fronteras en Gaza eran por quemaduras. Como falta electricidad, pues las familias tienen que improvisar cocinas y provocan accidentes. Pero desde entonces, y ojo y piensen, entre el 70 y el 80% de los pacientes son de trauma por disparos de soldados israelíes. En 8 meses, una de las clínicas ha atendido a más de 2.400 chavales de entre 20 y 30 años. El jefe de la misión de Médicos Sin Fronteras España en los territorios ocupados asegura que se está disparando a las piernas de los jóvenes. Algunos no van a volver a andar nunca. Y no se olviden que eso ocurre en el territorio con el índice de desempleo más alto del mundo y que afecta a un 70% de los jóvenes.
Qué cifras, ¿eh? Cuando las juntas todas, ¿verdad? Sigues con una advertencia de los políticos, de la directora...
Con una advertencia a los políticos.
Ah, los políticos.
Sí.
Por parte de la directora de la Comisión de Climatología de Naciones Unidas.
Sí, que por cierto es española, es de Cariñena. Se llama Manola Brunet. Dice que los políticos creen en el cambio climático, bueno, menos Aznar, Trump y alguno más, esto lo digo yo, no lo dice ella, pero que no han entendido la magnitud del problema. Lo leo en El País. Dice que adoptan medidas, pero vacías. Y explica, fíjate, que el océano es la memoria a largo plazo del clima y que se está almacenando en él más calor de lo normal, que se va a ir liberando lentamente en el futuro, prolongando los efectos del cambio climático. Lo de prohibir vehículos que emitan CO2 a partir de 2040, pues dice esta mujer que está bien. Pero que lo suyo sería que los ciudadanos dijeran no al automóvil. Bueno, pues ya, seguro. Por cierto, España se caldea 2 veces más rápido que el resto del globo. En los últimos 40 años, la temperatura ha subido 0,42 grados por cada década.
Caramba.
Sí.
¿Me dejas una última hora?
Claro.
Lo venimos comentando desde hace un par de horitas. Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, acaba de confirmar que la final de esa Copa Libertadores, Boca Juniors, River Plate, se va a jugar en el Bernabéu, en Madrid. Mira. Creo que es en torno al 8 o 9, creo que es el 9 de diciembre. El partido Boca-River en Madrid. ¿Tenemos el corte? ¿Sí?
La elección de la administración es que este partido se va a disputar con ambos, con ambas hinchadas, en la ciudad de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, pues ahí está la noticia. Enseguida lo amplían nuestros colegas de
deportes. A ver, ahí que sí está.
Más. La Real Academia de la Lengua ha publicado el primer libro de estilo para aclarar dudas
Por ejemplo, ¿a quién?
A Carmen Calvo.
A ver, ¿por qué?
Y además en el primer capítulo, para que no tenga que leer mucho más. Leo en El Mundo, que igual lo lee todo, ¿eh? Leo en El Mundo yo que la Academia insiste en rechazar el uso de lo que se ha denominado lenguaje inclusivo. Se ha denominado así. Esto de hablar sin decir se ha denominado no me gusta. Es decir, la pesadez está de todos y todas, ¿eh? Ellos y ellas, en fin, es innecesario.
Andaluces y andaluzas.
Correcto. Y luego lo de todes, esto ya es una tomadura de pelo, salvo que bueno, se hable en asturiano.
Que mucho mejor Echenique que dijo nosotras.
Eso es muy grande, es muy grande. Sí, lo está pasando bien en Aragón, Echenique. Esto, la Academia deja claro que el género masculino, por ser el no marcado, puede abarcar el femenino en ciertos contextos. Es una buena hora para recordar, que digo, es la mejor hora para recordar, que conviene no confundir gramática con machismo.
Correcto.
Que los hay que van muy justos.
Acabas con una historia curiosa y triste.
Jesucito de mi vida, eres niño poco yo. Y así surgió el nombre de la famosa serie infantil de la equivocación de una niña que rezaba al ir a la cama.
Anda.
Correcto, de uno de los creadores de Pocoyo. Think Entertainment es la empresa española, por cierto, que había creado el muñeco y que tiene los derechos en todo el mundo. Un exitazo brutal.
En principio, sí.
Sí. El presidente era José María Castillejo. Este empresario, que además es séptimo conde de Floridablanca, marqués de Aldama, se codeaba con las mayores fortunas, paseaba en su barco por el Mediterráneo, vivía entre Madrid y Mallorca. Hoy, 7 años después, lo leo en El Confidencial, tiene una deuda de más de 20 millones de euros. Vive en Vallecas de la caridad de sus hermanos, que le dan cada mes un sobre con lo justo para vivir. Parece que la ambición le hizo asumir riesgos que fueron excesivos.
Qué historia, ¿eh? Empezó con unos dibujos animados, con un muñeco, con... Mira cómo
y con muchísimo dinero.
Todo esto estaba escondido en el medio.
Y solo había que buscar y pensar. Así que para más información, ya saben dónde escribir, si se les pone. @JC Herrero. Buenas noches.
Gracias, Julius.
A ti, Salau.
En las redes sociales seguís hablando del que ha sido el tema del día, el uso de patinetes por todas partes.
Nos dice un oyente que el problema de patinetes y bicicletas es el respeto. No dan lo mismo que exigen. En carretera son los débiles y hay que respetarlos. En las aceras son los fuertes y se tienen que apartar los peatones. Vamos a escuchar también una nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna, al 600-544-555.
Buenas noches, yo soy Cristian. Soy una persona ciega. Los patinetes, sumado a las bicicletas, sumado a las obras y a las motos, etcétera, que nos aparcan siempre como se debe, la verdad que son un problema no solo cuando están circulando, sino cuando están parados en la calle. La gente los deja en cualquier sitio.
Tienes razón el amigo, ¿eh?
Total.
Toda la razón, imagínate circulando,
total,
pero
total.
Si no también.
Son héroes.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces de la jornada. Para ello, Jon Uriarte.
Sí, Espósito, voy a empezar como casi lo hacías tú hoy, porque te has hecho eco de las palabras del capitán del Santa Pola, el pesquero que rescató a 12 inmigrantes que iban a la deriva.
Es un barco de Santa Pola, nuestra madre
Santa
Loreto.
Pola, nuestra madre Loreto, eso es. Y sigue en la mar, el pobre, mientras los gobiernos miran para otro lado. Las siguientes horas, nos dicen, serán claves por cosas como esta.
Vamos a encontrarnos con el Open Arms sin salir de la zona sur de Libia para que llegarán por la mañana, que asistan a una persona que ha caído y desplomado ahí, un inmigrante, no sabe lo que tiene, pero yo creo que no será nada. Perdió conocimiento, de no comer, de vomitar mucho, y yo creo que será eso, pero como no nos entendemos los idiomas, no sabemos nada.
Tú has estado en esos sitios, donde huele diferente a lo que huele normalmente en un barco. Bueno, también nos ha comentado que una cosa es decidir en tierra y otra estar en ese barco. Lo digo por los políticos que opinan mucho. Merece aplauso, por tanto, este capitán. Y también los vecinos de Pablo, en Monelos, en A Coruña. Te cuento, es un chaval de 21 años que ha muerto por la heroína. Una droga que está otra vez
tremenda historia.
Muy, muy presente. Y tal y como nos recuerda Chano, que es el dueño del gimnasio al que acudía, la historia es esta.
Nadie se está preguntando eso, porque es ese repunte, ¿no? Creo que estamos en una sociedad que todo el mundo aspira a ser Superman, ¿no? Todo es, tomo algo para esto que me falta, me tomo incluso para el deporte, ¿no? O sea, ves ahora los gimnasios, la gente grandísima, no, es que yo tomo, es que yo hago, es que... No, no, no. Yo creo que nos estamos confundiendo, se le ha perdido el miedo al colocón, todo el mundo quiere salir y colocarse de lo que sea y ahí estamos fallando, ¿eh?
Era tremenda la historia cuando decía Chano, tantos años comprando al mismo camello y el tío sigue, todo el mundo sabe dónde está.
Sí, sí, perfectamente.
Impresionante.
Ese era el cabreo, que quienes le conocían se han unido para señalar a los que venden y a los que no hacen nada por evitarlo. Y todo en un día en el que hemos reflexionado sobre la baja natalidad en España, que choca con el deseo de las parejas de tener más hijos. La clave, ojo, a veces igual no es el dinero o no solo, sino otra cosa.
Nosotros hicimos también una encuesta el año pasado y lo que nos marcaban como prioritario era la flexibilidad horaria. Es decir, el poder disponer ya no tanto de más tiempo que lo necesitan, como de organización de vida.
Está es claro que no es verdad que sea el dinero, no, tajantemente. No. Es que en Finlandia, no sé, sí. Es que no te da la gana. Bueno. O sea, es que en Finlandia, con muchísima más renta, se tiene la misma radio que aquí.
Está bien. No, pero bueno, sí que es verdad que la conciliación ayuda poco también, ¿eh? Yo quizá por eso no tengo, porque claro, con los horarios que tengo yo...
conciliación tu padre?
No, por supuesto. Bueno, pero luego tendríamos que estar en el debate, sí, bueno. En el debate del trauma que supone no tener al padre en casa, esas cosas, pero otro día hablaremos.
Buscamos excusas.
Efectivamente.
No se quiere y punto.
Eso es. Bueno, aunque la vida tampoco es fácil, ni siquiera para los genios. Cristian Gálvez ha estado aquí porque además de presentador es historiador y experto en Leonardo da Vinci y comisario de una exposición sobre el que se puede visitar en el Palacio de las Alhajas de Madrid. Ojo a lo que nos contaba sobre da Vinci.
Bueno, él se sentía fracasado, él se sentía como un perdedor, ¿no? Al final sufrió ese fracaso en ciudades como Florencia, como Milán, como Roma, como Venecia, y que solo triunfó los últimos 3 años de su vida en Francia, lo que hoy en día llamamos en los medios de comunicación fuga de cerebros, ¿no? Descubriremos ese niño que nunca dejó de preguntarse por qué y para qué.
Curioso, ¿eh?
Qué grande.
Fíjate, hasta el más grande, una mente así también tuvo que emigrar. No es el caso del gallego que tenemos en la linterna, por favor, Antonio Mora, fuera música. Has mandado al pobre Israel Remuñán a montar en patinete para un reportaje al respecto.
Ya ves tú.
Pero parecía que lo habías mandado, no sé, a otro sitio.
Mira, ahora mismo voy a 22, por lo que viene siendo el carril bici, donde también hay motos. Esto es bastante peligroso, y más cuando vas sujetando un micrófono.
Distinguido público, queridos niños, bienvenidos al fabuloso mundo del circo.
Un poco descontrol porque el carril bici desaparece por momentos y no sabes muy bien por dónde debes ir.
Una mezcla de fofito y presentador de radio.
Este,
ahí estaba.
Si quiere vivir emociones, a este me lo llevo yo. Me lo llevo yo por ahí.
Bueno, con lo que le cuesta caminar normal, dado lo despistado que es, y vas y le mandas en patinete. Bueno, en fin, no puedo seguir sin recordar que el EGM te ha bendecido en el arranque al frente de la linterna. Y de verdad, yo no lo entiendo.
Yo tampoco.
Visto lo que hacemos.
Yo no lo entiendo.
El último estudio de la organización, Ángel, no se puede trabajar contigo.
Espósito está reservando un restaurante para el viernes.
Que tú sigue que tengo que...
Sí,
que un señor.
Venga, habla.
Ahora mismo hay un pedazo de mosca. El estudio. Y está Antonio Mora matando la mosca. Gracias por el agua, Belén, con la que ganó la moción de censura. Espera, para otra vez, macho, que me da.
Por favor, Uriarte, no cantes. ¿Cómo hay que decirlo? No cantéis, no cantes.
Señor locutor.
Nuestros oyentes son unos héroes.
Son unos héroes. Bueno, en fin, al menos comemos el turrón de momento y no somos los únicos.
Bueno, espérate, que queda un mes para la mitad.
Ojo,
casi.
Es verdad, igual me he lanzado. ¿Eh? Bueno, tal día como hoy, en 1951, nacía Barry Goudreau.
¿Quién es?
Pues el guitarrista de Boston, así que cumple 67 tacos el que tocaba esto.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, qué ganas, cómo me gustará, o si puedo lo haré, ir a ver ese partido al Bernabéu.
Ya es oficial, ¿eh? Ya ¿sí? Se va a jugar el River Boca, la final de la Libertadores en el Bernabéu, el domingo 9 de diciembre a las 8:30 de la tarde. Se ha confirmado que con presencia de las dos aficiones, de River y de Boca, vamos a tratar de explicar en el partidazo cómo va a ser el dispositivo de seguridad que va a haber en la ciudad ese domingo, y sobre todo... ¿Se puede conseguir entradas si uno es un aficionado como tú que quiere ir al Bernabéu a ver un espectáculo que pensábamos que no íbamos a poder ver jamás en el Bernabéu?
Claro.
¿Se puede ir a ver un River Boca? Bueno, pues lo vamos a explicar esta noche en el partidazo.
¿Quién de vosotros tiene mano ahí para conseguir algo?
Pues
¿Alcalá?
Estaba pensando... Sí,
¿Alcalá?
Alcalá puede tener mano.
Ah, tío,
y Fouto también.
Alcalá, que te cuelgo en Instagram todas las semanas.
Tal cual,
Cállate. El partidazo, enseguida, en minutos, en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.